Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Vas a teletrabajar cuando venga el Papa o tú vas a ser de las que va a coger coche para ir a tu puesto de trabajo?
Voy a coger el coche para ir a mi puesto de trabajo y además, como parte de la corporación municipal, evidentemente, la visita del Papa me toca de lleno.
Vale. Alguien no hace mucho se quejaba que en Las Palmas iban a hacer una audiencia con todo el mundo y que aquí en Santa Cruz, poco menos, que no vais más que el alcalde.
Sí, cierto es que hay diferencias en la organización y en los actos institucionales que se realizan en cada una de las capitales. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se está intentando que lo mismo que suceda en Gran Canaria suceda aquí en Tenerife y sobre todo en los ayuntamientos, porque tampoco se entiende mucho que en Gran Canaria se haga de una manera y en Tenerife se haga de otra. Y en eso están tratando de igualar ambas acciones.
¿Y tú crees que lo conseguirán?
Pues,
o siempre ha habido clases.
Que sí, pero cuando ya las cosas vienen tan dadas, ¿no? Y ya tan claramente definidas, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, bueno, pues la negociación por parte de alcaldía, que me consta que está realizando gestiones para equiparar ambos actos en ambas capitales, pues espero que se produzca.
Oye, antes de empezar a hablar de cosas que ya nos tienen cansados, pero tenemos que seguir hablando de ellas, ¿qué le ha pasado a la playa de las Gaviotas?
Bueno, a la playa de las Gaviotas propiamente nada, pero sí que a los taludes en una determinada zona de la carretera de acceso, pues por la tipología de la piedra se están produciendo desprendimientos y hay muchas zonas que están malladas, ¿no? Para proteger esa caída de piedras, pero justamente la zona que no está perdóname. Esta temperatura de cambio loco me tiene a mí, como me imagino
que en Santa Cruz está haciendo mucho calor,
Calor, frío, los aires acondicionados, bueno, que es una época loca de gripes absurdas. Pero bueno, el resumen, que la única parte que no queda, que no está protegida, pues es la que ahora se tiene que intervenir para proteger esa zona y que deje de caer piedrecillas, ¿no? Que nunca se sabe el riesgo potencial de que caiga una piedra grande, y en ese sentido desde el ayuntamiento se va a intervenir.
¿Y qué te parece la declaración que hizo el Cádiz España, ministro de Hacienda, sobre el tema de la posibilidad de utilización de esos fondos remanentes de tesorería por parte de los ayuntamientos, que queréis tener más libertad para hacer gasto, pero dice que hay que gastarlo solamente ahora en cositas sociales y tal, pero no en lo que ustedes quieran?
A ver, el remanente de los presupuestos, ¿no? Lo que va quedando como remanente, bueno, desde siempre se ha podido utilizar en gastos que no generen nuevos gastos, ¿no? Por lo tanto, o sea, no sé si es de fácil comprensión, es decir, tú puedes hacer algo, una actuación concreta en un sitio concreto para mejorar algo, pero eso que hagas, por ejemplo, no podrías construir un centro social que lleve aparejado la contratación del personal, etcétera, etcétera. Es decir, gasto que no conlleve aparejado nuevo gasto. Tampoco es que esté descubriendo la pólvora este hombre, ¿no? Pero si solo puede, si se modifica la norma para única y exclusivamente las cosas que ellos determinan, eso sinceramente, desde mi punto de vista, es un error. Uno, porque cada ayuntamiento tiene sus propias necesidades y al final, parece que las instituciones superiores al ayuntamiento legislan para los ayuntamientos, que somos los que estamos en primera línea de barricada, ¿no? Junto con los vecinos, y recibimos sus quejas, sus necesidades, y siempre desde arriba se legisla para los ayuntamientos, para, bueno, de alguna manera generarnos más trabajo, más problemas y no soluciones. Entonces esto es un ciclo que sinceramente desde hace muchos años se está produciendo, al igual que en el mismo personal, ¿no? En el control del personal de apoyo solo se ha controlado prácticamente en los entes locales, ¿no? Ayuntamientos y cabildos, mientras que en la parte alta de las instituciones ese control del número de personas que pueden colaborar no existe.
Oye, Zaida, y volviendo, oyéndonos un poquito para arriba, para fuera de nuestra comunidad autónoma, que a veces pensamos que aquí no pasan cosas, y sí pasan. Pero es que lo que está pasando en este país, ya no sé cómo calificarlo.
Las noticias de esta mañana, mañana, con todo lo del sumario de la fontanera, ¿no? De las cloacas del
tremendo.
Petróleo. es francamente escandaloso. Pero bueno, ya es.
Pero es que una mentira detrás de la otra, ¿no? Yo me gusta recordar las cosas que dijo María Jesús Montero sobre Ley de Díez. Las cosas que se dijeron desde el gobierno de España, desde la sede del PSOE, que no sabían prácticamente quién era esta mujer, que era una afiliada de base, que había sido expulsada.
Pero cuando, en la época aquella que decían que era una afiliada de base, dice, una afiliada de base no se va a reunir con Santos Cerdán a la sede nacional del Partido Socialista. Eso cualquier persona o cualquier miembro de una organización política sabe que para acceder, o sea, yo que llevo años en política, a Génova habré ido en mi vida, si te digo 5 o 6 veces, a lo mejor son muchas.
Y te va a recibir una baja voluntaria de partido, te lo va a recibir el secretario de organización por la... Es que vamos.
Claro, o sea, cualquier persona dice, bueno, pero qué locura es esta, pero vamos.
Y encima dicen que la han expulsado. Encima dicen, no, es que la hemos expulsado. No, que se ha ido voluntariamente.
Exacto, pues eso era el germen de las primeras mentiras. Unas mentiras que están institucionalizadas dentro de todo el grupo del Partido Socialista, ministros incluidos, porque bueno, toda esta situación donde esta mujer se ha reunido con la directora de la Guardia Civil y Marlaska diciendo que eso nunca se había producido y demás, y ahora está confirmado que se ha producido. Entonces, bueno, el nivel de corrupción institucional es tan grande que es que, bueno, prácticamente no se escapa nadie.
Es que, bueno, ya tienes casi 40 personas en el entorno de Pedro Sánchez investigadas, imputadas o en la cárcel. Sí, uh-huh. Y va a seguir creciendo, porque Paje lo dijo claramente. El 50% de la documentación y los dispositivos móviles incautados en los registros de las distintas investigaciones no han sido tocados todavía por la instrucción. Es decir, están pendientes de revisión. Y miren lo que tenemos encima de la mesa ya.
Por eso.
Y a algunos le parece poco.
No, claro, cada uno con sus intereses particulares, pero yo espero que a esos partidos políticos que están ahora con sus intereses particulares a la espera, ¿no?, de ver lo que le toca en esta pedrea de desmoronamiento del Partido Socialista, esto también le pase factura en las próximas elecciones, porque estar manteniendo un gobierno absolutamente corrupto, que ha corrompido todas las instituciones que ha tocado, que, bueno, el veneno ha llegado ya a niveles insostenibles. Yo espero que la ciudadanía sea consciente de cuáles son los partidos que están apoyando este nivel de corrupción sin hacer absolutamente nada.
Declaraciones de Marlaska de últimos 15 minutos con respecto a la directora de la Guardia Civil. Dice que me consta que la actuación ha sido ejemplar y la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil. Después de lo que se sabe y sin que haya sido cesada, el ministro de Interior da la cara por ella. ¿Este se va a quemar como se quemaron con Santos Cerdán? ¿O este es incombustible? Porque mira que se ha pedido la dimisión.
Es que les da exactamente igual. Es decir, les da exactamente igual. Ellos niegan la mayor y lanzan otra noticia, ¿no? Están negando que esto no se ha producido, aunque los informes de la UCO son claros y evidentes, pero te niegan la mayor. Porque además ya viene saliendo bien desde hace muchos años y a partir de ahí sacan otra noticia ahora con el tema de los presupuestos para que se empiece a hablar ahora de los presupuestos.
Pero ya es de risa, es de chiste. Nos has dicho 4 años consecutivamente que vas a presentar el proyecto antes de final de año, en el primer trimestre del siguiente, antes de final de año, primer trimestre del siguiente. Y ahora se descuelga que en el mes de mayo va a empezar a trabajar en los presupuestos del 27. Pero este Dios ha creído que somos tontos.
Sí, ¿no? Y además le está saliendo bien, es decir, cuando tú haces lo mismo y sistemáticamente te sale bien, pues llega un momento que dices, bueno, pues ya tengo controlada la ciudadanía, esta gente no despierta, porque lo que está claro es que a nivel social lo que está pasando en este país tendría que sacarnos a todos a la calle y no hay una organización de una repulsa social masiva a esto que nos está sucediendo en España, y bueno, y seguimos tragando noticia tras noticia, cada cual peor, como si no fuera con nosotros, ¿no?
Pero fíjate una cosa, te iba a preguntar, digo, ¿qué explicación se puede encontrar a que un partido como el Partido Socialista Obrero Español y un gobierno como el gobierno de España, a la vista de lo que incluye el sumario de un juez incólume, impecable, un tipo que ustedes le llamaban el pijo ácrata, que ha metido mano a Rodrigo Rato y lo metió en un coche de la Guardia Civil con la esposa dándole un golpe en la cabeza? Es decir, un tipo que no es sospechoso de ser de la fachosfera o ser del club de los jueces de los fachas con toga. que sabiendo lo que saben, que mantengan en el puesto a la gerente que ha firmado facturas para pagar servicios a través de Santos Cerdán a Leire Díez, y mantengan a la directora general de la Guardia Civil, a esta señora Mercedes González, creo que se llama, después de haberse contrastado que en al menos tres ocasiones se ha reunido con Leire Díez. ¿Para qué se reúne con Leire Díez? Que presume, además de ser amiga de la directora general de la Guardia Civil, y que de ella sí se fía, y de Marlaska no. Después de todo esto, ¿cómo el PSOE es capaz de mantener a la gerente y cómo el gobierno es capaz de mantener a la directora general? Bueno, no es capaz de mantenerla, es capaz de que el ministro diga que se fía de ella.
Porque ya no estamos hablando de un partido político del Partido Socialista Obrero Español, eso ya desapareció. Ahora lo que estamos hablando es de la banda de Sánchez. Entonces, la banda de Sánchez protegerá a Sánchez y a ellos mismos hasta el momento que puedan. Ya no existe un Partido Socialista como tal. Sánchez lo fue eliminando paulatinamente, colocando a los suyos, a sus personas de plena confianza, y lo ha ido colocando en todos los puestos estratégicos, de tal manera que ya no hay una ideología política ahí debajo. Ya no podemos seguir hablando de un Partido Socialista, sino de una banda criminal organizada que está gobernando nuestro país.
¿Tú crees que Santos Cerdán tiene capacidad o se atrevería a hacer algo parecido a lo que se está describiendo en el sumario? No más allá, que todavía queda por saber, ¿eh? Pero lo que ya está descrito en el sumario, con esas pruebas evidentes, esas 33 reuniones con Leire, esas indicaciones que le había dado, ese boicoteo de la justicia, de las acciones policiales para proteger la figura del presidente del gobierno y su entorno. ¿Tú crees que Santos Cerdán es capaz de hacer esto, organizarlo? A lo mejor sí, pero de tomar esas decisiones sin consultarlo con The One.
Creo que no, pero a la vista de también de las últimas informaciones que surgen, que a los 5 días de presentarse la moción de censura de Rajoy, cuando estos ya llegan al poder, ya empiezan a organizar el sistema de mordidas a los contratos públicos, etcétera, etcétera, por supuesto que nada de lo que está pasando dentro del Partido Socialista y dentro de esta banda organizada de criminales no estaba en el conocimiento de Pedro Sánchez. Yo lo tengo meridianamente claro, aunque todo sea presuntamente, lógicamente, pero lo que es evidente es que Pedro Sánchez, al llegar al poder, ya tenía muy clara cuál era su hoja de ruta, que no era gobernar España para llevarla a un lugar mejor, sino para ir llenándose los bolsillos, como a la vista está que se ha ido produciendo sistemáticamente, sumado a que una vez que empiezan a detectarse y a salir a la luz todos estos casos de corrupción, se inicia la cara B de este proceso, que es protegerse en el poder a toda costa, ¿no? Y es lo que viene a hacer este caso, este expediente de las cloacas.
Y no será el último, porque no sé si oirías ayer a Paje diciendo eso de que tiene el 50% por delante de saberse, y que esto se va a montar la mundial, que no se sabe prácticamente, es muy poquito lo que se está sabiendo. ¿Hasta dónde vamos a aguantar?
En la punta del iceberg, porque esta gente ha actuado con absoluta impunidad durante todos estos años, ¿no? Desde 5 días después de coger el poder, ha actuado con absoluta impunidad. Mira, todo, desde el primer momento, las declaraciones de Montero con lo respecto al rescate de Plus Ultra. O sea, llevan tanto tiempo haciendo lo que les da la gana que en algún momento, y de ahí para mí me parece importante que incluso personas que estén, como en el caso de Aldama, ¿no? Personas que han estado propiamente metidas dentro del cogollo de toda esta corrupción, vean un beneficio si hablan. Si ven ese beneficio y ven esa vía de escape, pues probablemente salga muchísimo más de lo que está saliendo.
Oye, Saida, ¿y tú qué harías si tuvieses la posibilidad de tocar algún botón, alguna palanca para modificar esto? ¿Hay algo que hacer o tenemos que fastidiarnos y aguantarnos, o pagar una suscripción a Netflix y comprar muchas palomitas para que llegue el primer trimestre, que espero que el primer trimestre del 27 ya no te le quede más remedio que convocar elecciones por exigencias del PNV y Junts, que no van a permitir que las municipales sean posteriores, sean anteriores a las elecciones generales, van a querer adelantarlas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué harías tú?
Haciendo desde el Partido Popular es esa oferta de presentar una moción de censura con un proyecto limitado a la convocatoria de las nuevas elecciones. Y lo que está claro es que los partidos que tendrían que apoyarlo, PNV, Junts, incluso Coalición Canaria, están todavía agarrándose a una posible recuperación o recopilación de dinero que pueda salir de esta situación de inestabilidad que ahora mismo tiene el gobierno. Entonces, lo que más no se puede hacer, es decir, no hay números para presentar una moción de censura. Probablemente el PNV, que está gobernando con el Partido Socialista en el País Vasco, lo que intentará es, bueno, pues lo que está haciendo, ¿no? Hablando de tonterías para alargar un poco más el proceso, para luego sí hacer más cercanos la votación del Congreso de los Diputados junto con las elecciones locales, ¿no? De tal manera que sea todo un uno y que en su pensamiento sea el Partido Socialista el único que baje. Yo espero sinceramente que estos juegos de trileros que hacen determinados partidos políticos sin pensar en el bien común de España, al final los votantes retraten a estos partidos políticos y de alguna manera los castigue donde los tienen que castigar, que no es otro lugar que las urnas.
Pues a ver, porque todavía no se han celebrado las elecciones del 27 y hay algunas voces que dicen que no está garantizado que se pueda tener el respaldo mayoritario de la ciudadanía para un cambio del gobierno de este país. Yo, fíjate tú, que no me fío de Pedro Sánchez nada, pero no, claro, nada,
y además
nada.
Ya se oyen los manejos que está teniendo por debajo en este tiempo, ¿no? Que es el tema de darle la nacionalidad a todos los hijos.
No le va a dar tiempo, pero ese objetivo lo tiene. Pero me preocupa más el control de ciertos instrumentos del Estado que garanticen una limpieza electoral. Eso me empieza a preocupar yo de verdad, porque es que este tío no tiene límite. Hasta ahora no he querido ni pensarlo, pero
una de las cosas que también ha hecho ha sido participar económicamente en la empresa que se encarga de contar los votos electorales.
Es que hay dos piezas que Pedraz ha mantenido el secreto sumario y ha pedido un mes más de investigación, y una de ellas está referido a la SEPI. Y la SEPI es la institución o el organismo que usa el gobierno de España para participar en empresas privadas. Y hay que ver los movimientos de la SEPI en los últimos 4 años. Yo no creo en las casualidades. Y con Pedro Sánchez por medio,
no,
menos.
No, hay casualidades. Pero ya te digo yo que aquí, en estos últimos 8 años, no hay ni una sola casualidad.
Y todas las piezas encajan, Zaida. Todas las piezas van encajando. Y esto es imposible que no haya una fachosfera, haya una conjugación de tribunales, 4 en simultáneo, que coincidan los plazos, que coincidan las investigaciones. La UCO no está toda podrida, los jueces no están todos podridos, no hay un lobby israelí que está manipulando a todos los... No. Esto es imposible, que se coordine de esta manera tan tan encajada. Zaida, te tengo que dejar la semana que viene a ver si ya el Papa nos bendice y nos pone en un sitio y nos da el halo del Espíritu Santo.
Eso esperemos, que nos llegue la iluminación divina.
Yo creo que Sánchez lo va a secuestrar, ya verás.
Zaida, un saludo a todos los oyentes.
Un beso muy grande. Chaita.